con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos los alumnos de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe Absa. Hoy venimos cargados de más secciones que seguro que son de vuestro interés. Vamos a hablar un poco del mundo laboral y discapacidad, entrevista a profesores y compañeros, a otra de nuestras alumnas de prácticas de psicología. Seguimos con la sección de noticias positivas, personajes ilustres y nuestra fábula final. Mi nombre es María y soy la responsable de presentar el programa de hoy.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayuda.
Los alumnos de la cátedra nos encontramos en estos momentos haciendo prácticas en diferentes empresas. Este año se han unido más y son Tempe, Zara, Picolinos, Mustang, Sprinter y Carrefour. Las prácticas comenzaron el 25 de enero y van a terminar el próximo jueves 22 de marzo. Ya queda muy poquito. Por eso hemos traído a la radio a Fernando Romero, director del área de formación de ABSA y pertenece al equipo que forma la cátedra. Comenzamos la entrevista. Buenos días, Fernando. Bienvenido a la radio de la UMH. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias. Muy contento de estar hoy aquí con vosotros.
Bienvenido. ¿Qué es el área de formación de ABSA? ¿Nos puedes contar un poco?
Pues sí, el área de formación de ABSA comprende tres centros, que son los centros de formación profesional que están en las ciudades de Alicante, de Elche y de Alfaz del Pi, para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, de edades comprendidas entre los 16 y los 26 años fundamentalmente. Aparte de estos tres centros, que se trata en ellos de formar y capacitar a las personas con discapacidad intelectual para desempeñar un rol de persona adulta integrado en la vida social, en la vida comunitaria, de una manera totalmente normalizada. Aparte, tenemos la actividad de la cátedra, aquí de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la cual se forman anualmente 15 alumnos en una especialidad, en título de experto universitario. Y no solamente estas actividades que he comentado, sino cantidad de cursos de formación laboral y prelaboral para personas con discapacidad a lo largo del año, programa de un servicio de integración laboral que también disponemos de él, donde personas con discapacidad aportan sus datos y se les deriva hacia ofertas de empleo. Esto lo tenemos en todas las ciudades que opera ABSA, que ya sabéis que es prácticamente en la provincia entera de Alicante. Aparte de esto, pues también tenemos otras actividades, organizamos el concurso nacional Hidraco ABSA, que vamos por la tercera edición de dibujo, fotografía y relato, donde participa gente de toda España, y en definitiva una suma de acciones para la formación y la capacitación del colectivo de personas con discapacidad intelectual.
¿Cuántos años llevas trabajando en el mundo de la discapacidad?
Pues esa es una buena pregunta, la verdad que muchos años. Concretamente en ABSA llevo trabajando 21 años y con personas con discapacidad 3 años más, por lo tanto 24. Desde entonces hasta ahora la evolución en el trato, la atención y las perspectivas de avance del colectivo de personas con discapacidad intelectual ha avanzado mucho y es algo que me gratifica el hecho de ver cómo ha ido mejorando su situación en la sociedad, pero sí que es cierto que todavía quedan muchos pasos, entre otras cosas la normalización en circunstancias laborales para las personas con discapacidad, ¿no?
¿Cuál es tu papel dentro de la cátedra?
Pues yo soy un poco el coordinador de estudios, me ocupo de formo parte del equipo que hace la selección del alumnado. Preparamos todos los materiales docentes, las coordinaciones con la universidad, la coordinación con las empresas donde realizamos prácticas, la coordinación con la Fundación 11, que también nos ayuda en tema de la financiación del programa. En definitiva, coordinar a los distintos agentes y actores que participan en la cátedra para que todo sea fluido, llegue a buen puerto y, y la próxima en el próximo mes tengamos la graduación con éxito también, ¿no? que ya acaba el curso. Todas esas acciones que suponen la coordinación y el ensamble de todas las piezas para que la cátedra funcione bien.
¿El año que viene habrá otra promoción de la cátedra?
Sí, el año que viene vamos a tener novedades. Creo que ya el director de la cátedra, Antonio Luis Martínez Pujal, te lo comentó. El ciclo de experto universitario a partir del curso 2018-2019 va a tener una duración de 900 horas, se iniciará en septiembre del 2018 y concluirá en junio del año 2019, y la especialidad va a rotar. La del próximo curso va a ser experto universitario en tareas auxiliares de oficina. Un año será de tareas de auxiliar de oficina y otro año será de auxiliar de tienda. Así pues, estamos en pleno desarrollo técnico de todos los materiales que van a dar contenido al próximo curso.
¿Por qué es importante que empresas dejen hacer las prácticas en sus instalaciones?
Pues la única manera de aprender a hacer un trabajo es haciéndolo y haciéndolo en el lugar donde se tiene que realizar ese trabajo. Así pues, una empresa, por ejemplo, un supermercado del Grupo Carrefour, que hacemos prácticas en Sprinter, en la tienda Zara, Picolino, en Mustang, ¿no? Tempe. Es contacto con la realidad, atiendes a clientes, haces las tareas que luego te vas a encontrar en el puesto de trabajo, por lo tanto es el entrenamiento en realidad y es ahí donde se suman aprendizajes válidos para después ponerlos en práctica una vez que se consigue el empleo. Es el espacio idóneo para ello.
¿Qué itinerario debería seguir una persona con discapacidad intelectual para poder encontrar un empleo?
Pues esa fórmula no es una fórmula mágica, puede tener diferentes caminos, ¿no? Bajo el punto de vista de APSA, en general, la formación para una persona con discapacidad tiene que ocupar diferentes ámbitos de su vida. No solamente consiste en aprender a hacer una tarea en un determinado puesto de trabajo, sino que el trabajo conlleva una serie de acciones, interacciones, mejor dicho, mucho más amplia. El desarrollo personal, la capacidad de relacionarte con compañeros, con superiores, las responsabilidades diarias, el hecho de madrugar, de ofrecer una imagen externa adecuada, mantener relaciones interpersonales correctas, buenas habilidades sociales, una inteligencia emocional suficiente para los rigores del día a día. Y si todo eso se da y se tienen habilidades para el empleo, pues se puede optar a un trabajo, con lo cual el proceso formativo es longitudinalmente bastante largo y antes de los 24, 25, 26 años es complicado que se dé ese periodo también de madurez que uno necesita para poder enfrentar el día a día con ciertas garantías, ¿no?
¿Es muy complicado para una persona con discapacidad intelectual encontrar un empleo?
Pues sí, es difícil. Es difícil porque la tasa de paro es muy superior al colectivo de personas sin discapacidad. Creo que 4 de cada 10 consiguen un empleo, con lo cual el porcentaje de desempleo es muy alto. Cuando todavía a día de hoy existen ciertas reticencias, ¿no? A incluir personas con discapacidad en los equipos profesionales, cada vez menos, afortunadamente. Si bien la ley marca, ¿no?, la famosa reserva del 2% en empresas de 50 o más trabajadores, debería cumplirse de manera integral y todas las personas que estén capacitadas para hacer una tarea podrían trabajar, claro.
¿Cómo se encuentra el mundo laboral para una persona con discapacidad intelectual?
Pues sí, guarda relación con la anterior pregunta, y es que los sectores donde las personas con discapacidad intelectual tienen más facilidad a la hora de encontrar un empleo guardan relación sobre todo con el tejido económico que hay en nuestra provincia, ¿no? Son el sector servicios, tareas de jardinería, de limpieza, de auxiliar de tienda, de reponedor, de conserje. Son las tareas donde más fácilmente se integra el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, son cualificaciones profesionales de nivel básico, ¿no?
¿Cómo se ha desarrollado este curso?
Pues la verdad que se ha desarrollado, estamos bastante contentos cómo está funcionando. Ya durante la fase de formación teórica aquí en el campus de la Universidad Miguel Hernández impartimos los módulos comunes, que son 400 horas formativas, donde tiene objeto pues todas las asignaturas que se vinculan al área de de auxiliar de tienda, y ahora pues estamos terminando ya la fase de prácticas en tienda, que contenían 200 horas formativas en los distintos espacios comerciales que hemos comentado antes, y que por otra parte está funcionando también de manera muy correcta. Tenemos perspectivas pues de que la totalidad de los 16 alumnos que integran la cátedra puedan graduarse.
¿Cuándo será la graduación?
Será el próximo 17, martes 17 de abril a las 7:30 en el Salón de Actos del edificio Altavix.
¿Qué es el proyecto Erasmus en el que vamos a participar?
Bueno, esto es quizás lo más novedoso que tenemos aquí en la cátedra de la UMH este año. Alumnos con discapacidad intelectual participan en un programa de intercambio con alumnos de la asociación WALK de Irlanda, concretamente de Dublín, que pertenecen al Maynooth College, y es un programa en el cual recibiremos durante la segunda semana del mes de abril a alumnos de esta universidad de Dublín con discapacidad intelectual, y conocerán el funcionamiento y el desarrollo que las personas con discapacidad intelectual tienen en España, concretamente en la ciudad de Elche, a través de la UMH, de la asociación como APSA, que integra colectivos de personas con discapacidad intelectual, y de nuestro funcionamiento en general, prácticas en tienda y demás, ¿no? Y nosotros, por nuestra parte, la segunda semana del mes de mayo, mandaremos a nuestros alumnos a Dublín en el mismo programa para que conozcan de primera mano lo mismo que ellos van a recibir aquí, pues nosotros allí, conocer cómo se funciona, cómo se integran personas con discapacidad en distintos países de la Unión Europea. Los programas Erasmus Plus aparecieron en España en torno al año 2014, y yo no sé si aquí en la Comunidad Valenciana, creo que va a ser seguramente el primer programa de intercambio de personas con discapacidad que se produzca. Y la verdad que para nosotros y para la universidad es algo completamente fantástico, ¿no?, el poder realizar este tipo de iniciativas de formación.
¿Cómo pueden hacer otras personas para apuntarse a la cátedra el año que viene?
Pues durante el mes de mayo se abrirá a través del portal de la universidad un periodo de prematriculación para la cátedra, que suele estar abierto un mes. Concretamente el año pasado creo que fue de mitad de mayo hasta mitad de junio, pues alrededor de ese periodo para este año será algo parecido, y durante un mes puedes hacer la prescripción online con total facilidad a través de la página web de la UMH.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Fernando.
Pues nada, gracias a vosotros, poder compartir un rato con vosotros de radio y comentar y contar, ¿no?, nuestras experiencias en la cátedra UMH. Muchas gracias, buenos días.
Ahora queremos dedicar la canción Katy Perry, Firework, a todos nuestros compañeros de la cátedra que se encuentran haciendo las prácticas ahora mismo, y a mis compañeros de zona y los compañeros de tienda de mis compañeros.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just across the sky, baby, you're a fire.
Hoy en la sección de personajes ilustres tenemos como invitado a Dani Samuel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, María, gracias.
Hola, María, un placer participar en esta sección.
Bienvenidos. Dani, cuéntanos qué personajes nos traes hoy.
Yo os traigo a Luis Braille. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que la mayoría de la gente pensaba que las personas ciegas nunca podían aprender a leer. Porque, claro, todo el mundo pensaba que la única forma de leer era ver las palabras con los ojos. Un muchacho joven francés llamado Louis Braille pensaba de otra manera. Ciego desde los 3 años, el joven Louis quería leer desesperadamente. Se dio cuenta de que todo el mundo, el pensamiento, el conocimiento, estaban cerrados con llaves para él, debido a su discapacidad. Y está decidido a encontrar la clave para sí mismo y para todas las personas ciegas como él. Esta historia comienza en la primera parte del siglo XIX. Louis Braille nació en 1809. En un pequeño pueblo situado cerca de París. Su padre hacía arneses y otros artículos de cuero para vender a los demás aldeanos. El padre de Luis usaba frecuentemente herramientas afiladas para cortar y hacer agujeros en la piel. Una de las herramientas que utilizaba para hacer agujeros era un punzón afilado. Mientras jugaba con unos punzones de su padre, la mano de Luis se resbaló y accidentalmente se clavó en uno de sus ojos. Al principio la lesión no parecía seria, pero luego la herida se infectó. Unos días más tarde, Luis perdió a vista de ambos ojos. Los primeros días después de quedar ciego fueron, como os podéis imaginar, muy duros. Pero a medida que pasó el tiempo, Luis aprendió a adaptarse y a llevar una vida normal. Fue a la escuela con sus amigos y le fue bien en sus estudios. Era a la vez inteligente y creativo. No iba a permitir que su discapacidad le frenara la vida. Conforme crecía, se dio cuenta de que la pequeña escuela a la que asistía no tenía el dinero ni los recursos que necesitaba para seguir aprendiendo. Oyó hablar de una escuela en París que era especial para estudiantes ciegos. Luis no se pensó dos veces antes de decidirse a ir. Preparó sus maletas y se fue en busca de una educación sólida que permitiera avanzar académicamente. Cuando llegó a la escuela especial para ciegos, le preguntó a su padre al profesor si había libros que pudieran leer las personas ciegas. La respuesta fue negativa. Tan solo disponían de libros con letras muy grandes y a su vez estos eran muy voluminosos y caros de comprar. La escuela solo poseía 14 de esos libros. Luis se puso a leer los 14 libros de la biblioteca de la escuela. Podía sentir cada letra, pero tardaba mucho tiempo en leer una frase. Le llevaba unos segundos terminar cada palabra y el momento en que llegaba al final de una frase se había olvidado de la totalidad de la frase por el tiempo que tardaba en leerla. Luis intuía que debía haber una manera mejor. Ese día se propuso el objetivo de idear un código de un sistema que permitiera a las personas ciegas poder leer. Trataba de pensar en algún código alfabético para leer con los dedos igual de rápido y fácil como los videntes. Una oportunidad en forma de idea llegó a su vida. Alguien en la escuela había oído hablar de un código alfabético que estaba siendo utilizado por el ejército francés. Esta clave se utilizaba para enterar mensajes de los oficiales a los soldados. Los mensajes no se podían escribir en tinta porque el soldado tenía que encender una cerilla para leerla. Y por lo tanto, la luz de la cerilla le haría al enemigo una oportunidad de disparar al soldado en blanco fácil. Estos símbolos fueron impresos en el papel, para que los soldados pudieran leerlos con mayor facilidad, pasando dedos sobre ellos. Una vez que los soldados entendieron el código, los mensajes eran destruidos. Luis se apoderó de alguno de estos códigos y los estudió minuciosamente. Era mucho mejor que leer los libros gigantes con enormes letras en relieve, pero el código militar seguía siendo lento y engorroso. Los guiones ocupaban mucho espacio en una página. Cada página podía tener solo unas frases. Luis sabía que podía mejorar esa falta de alguna manera. Su madre y su padre siempre animaban su pasión por la música y otros proyectos de la escuela. Pero se sentó a pensar sobre cómo podía mejorar el sistema de puntos y rayas. Le gustaba la idea de los puntos en relieves, pero no podía hacerlo sin tantos guiones. No era útil para él, una persona ciega. Mientras estaba en la tienda de cuero de su padre, cogí uno de sus punzones, la idea se ocurrió en un instante. la misma herramienta que le había provocado a ceguera podía ser usada para hacer un relieve alfabético que se pudiera leer e interpretar. Los siguientes días los pasó trabajando en un alfabeto compuesto enteramente de 6 puntos. La posición de los puntos representa las diferentes letras del alfabeto. Utilizó el punzuma para perforar la oración con ese código. La leyó rápidamente, de izquierda a derecha. Todo tenía sentido. Funcionaba. Personajes como Louis Braille son los que hacen grande a la raza humana, los que luchan por un ideal, por ayudarse a sí mismos y a los demás, a romper las barreras de todas aquellas personas que, desgraciadamente, no pueden ver la vida con los ojos con los que la miramos nosotros. Por él y todas aquellas, a todos los que día a día trabajan por personas invidentes, quiero dar las gracias por su vital labor.
Súper interesante, Dani. Muchas gracias.
Encantado de que os haya gustado.
Ahora damos paso a Samuel. ¿Qué personaje has elegido?
Yo he elegido a Helen Keyer y esta es su historia. Helen Keyer quedó sorda y ciega a causa de una enfermedad cuando tenía 19 meses de edad. Llegó a desarrollarse culturalmente y ser una escritora y conferenciante pública mundialmente famosa. Helen no se desanimaba fácilmente. Pronto comenzó a descubrir el mundo usando sus otros sentidos. Tocaba y olía todas las cosas que estaba alrededor de ella y sentía las manos de otras personas para ver lo que estaban haciendo e imitaba sus movimientos. Al no poder expresarse ni entender su frustración, aumentó con la edad y su impotencia de no poder comunicarse. Se convirtió en una persona salvaje, revoltosa y muy agresiva. Esta situación hizo que se viera claramente la necesidad de hacer algo. Justamente antes de cumplir 7 años, la familia contrató a una tutora privada. Cuando tenía 7 años de edad, inventó 60 signos diferentes que le servía para comunicarse con su familia. Anne Sullivan veía de un ambiente muy pobre, había perdido la visión cuando tenía 5 años y fue abandonada en una casa de escasos recursos. Tuvo la suerte de haber encontrado un lugar donde fue bien recibida, el colegio Perkins para ciegos en Boston. Después de varios años y tras 2 operaciones, con éxito recuperó su visión. Se graduó obteniendo el título de honor para el director de la escuela. Estaba claro que Anne Sullivan era la persona adecuada para educar a Helen Keyer. El primer paso de Anne fue comunicarse con ella, venciendo su agresividad con fuerza y paciencia. El siguiente paso fue enseñarle el alfabeto manual. Anne le ponía en contacto con los objetos y la deletreaba en las manos las palabras. Así comenzó a animarse y cada cosa que encontraba la agarraba y preguntaba a Anne cómo se llamaba. Así fue preparando a su alumna con sus nuevas palabras e ideas que necesitaría para enseñarle a hablar. Cuando resultado de todo este trabajo, Helen llegó a ser más civilizada y amable y pronto aprendió a leer y escribir en braille. También aprendió a leer de los labios de las personas, tocándoles con sus dedos y sintiendo el movimiento y la vibración. Anne la ayudó en varias instituciones, trabajando con otros materiales y textos, enseñándole distintas lecciones y actuando con su intérprete. Ella interpretaba en las manos de Helen lo que la profesora decía en clase y transcribía en los libros utilizando el sistema Braille. Helen se graduó con título de honor de la Randall College en 1904. Tenía un poder de concentración extraordinario, muy buena memoria y muy buenos recursos personales. Para mejorar mientras estaba en aquella escuela, escribió La historia de mi vida. Este libro tuvo un rápido éxito y gracias a él ganó suficiente dinero para comprarse su propia casa. En 1964, Helen fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto premio para personas civiles otorgada por el presidente Lyndon Johnson. Un año más tarde fue elegida como la mujer del Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva York. poco antes de su muerte, en 1968, a la edad de 87 años, Ellen Keyer le dijo a un amigo: «En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé, y entonces estaré satisfecha». El 1 de junio de 1968, en Arca Rinder, Ellen Keyer muere mientras dormía. Su cuerpo fue cremado en Bridgeport, Connecticut, y su funeral se realizó en la Catedral Nacional de Washington, D.C. La urna más tarde sería llevada a un lugar cerca de donde descansaban los restos de Anne Sullivan y Pully Thompson, si se puede.
Una gran historia de superación. Gracias, Samuel, por compartirla con nosotros.
Muchas gracias, Malia. Un saludo.
Continuamos con la positividad, dando paso a la canción de Coldplay, Viva la Vida. Volvemos enseguida.
Missionaries in a foreign field. Oh,
Después de esta gran canción, vamos a continuar con las entrevistas. En este caso, vamos a entrevistar a cuatro de nuestros compañeros que están realizando prácticas en distintas empresas. Ellos son Daniel, Samuel, Lidia y Carlos. Bienvenidos a los cuatro.
Buenos días, María.
Gracias, María, por contar en este programa conmigo.
Bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Dani, comenzamos por ti. ¿Preparado?
Por supuesto, María.
Estás haciendo las prácticas de la cátedra. ¿En qué tienda las estás haciendo?
En Espinto San Juan, junto a Cine Sana.
¿Qué horario tienes?
De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde.
¿Qué tareas son las que realizas en la tienda?
¡Uf! Muchísimas. Alarmar, atender al cliente, perfilado, limpieza, etiquetado, organizar el almacén.
¿Qué tarea es la más difícil?
Yo diría que la limpieza o buscar una cantidad para el almacén, la verdad.
¿Y qué tarea es la más fácil y por qué?
Alarmar y atender al cliente, en mi opinión, porque son muy mecánicas.
¿Habías estado antes de prácticas en alguna tienda y dónde?
Sí, en MediaMarkt, también cerca donde salió en Merlin, en Gran Vía.
¿Estás contento?
Sí, muy contento.
Se te nota. Muchas gracias, Dani, por compartir con nosotros.
De nada.
Hola, Samuel, es tu turno. ¿Cómo estás?
Muy bien, María, con muchas ganas de empezar la entrevista.
¿Dónde estás haciendo las prácticas?
Hice las prácticas, empecé en Brands República y acabé en Mustang Outlet.
¿Es grande la tienda?
Sí, una más que la otra.
¿Qué tareas haces allí?
Pues tareas de almacenaje, encontrar los calzados y recepción de mercancía y etiquetada de los nuevos productos y atender al público.
¿Tienes algún compañero de la cátedra contigo?
Sí.
¿Quién es?
Con Carlos, un compañero espectacular.
¿Qué horario tienes?
De 10 a 2.
¿Puedes compaginar tu horario con otras actividades y cuáles?
Sí, claro. Lo compagino con Psicofusión Danza, que me encanta porque la profesora es genial.
¿Te ha gustado la experiencia?
Mucho, la volvería a repetir.
Muchas gracias, Samuel, por escaparte un ratito y compartir con nosotros.
Gracias a ti, María.
Hola, Lidia. Buenos días. ¿Qué tal estás?
Muy bien, con ganas de seguir la entrevista.
Te veo más deportiva. ¿Dónde estás haciendo las prácticas?
En el Sprinter de la Juve.
Cuéntanos qué haces en la tienda.
En la tienda hago tareas tanto en el almacén como en la zona de venta. En el almacén busco los zapatos y los deportivos que me piden los clientes. Cuando llegan los productos nuevos de las fábricas, abro las cajas y organizo el calzado de su interior para exponerlos en la tienda o almacenarlos en el almacén. En ocasiones también alarmo los zapatos. En la zona de venta atiendo a los clientes y llevo los productos que desean a la caja. Repongo los estantes de exposición. Coloco las etiquetas del precio. Y examino los zapatos uno por uno por si hay que introducirle alguna horma faltante o si hay que sustituir las pegatinas interiores que llevan su código de barras. Algunas veces también ayudo en la sección de textil, en tareas como doblar ropa, ayudar en probador a colocar las prendas en perchas o a colocar las prendas de ropa dejadas por los clientes en su lugar en la zona de venta.
¿Tienes muchos compañeros?
Sí, tengo muchos. Aparte de mi compañero de prácticas, Matías, tengo muchos compañeros en la tienda. Unos trabajan allí o están de prácticas.
El jueves terminan las prácticas. ¿Tienes ganas?
No muchas. Yo que estoy muy a gusto donde estoy.
¿Se pasa el tiempo rápido o lento la tienda?
Uf, pues muy rápido. Pasa tan rápido que ni me entero.
¿Has atendido a algún cliente? ¿Cómo lo haces?
Durante todas las prácticas he podido atender a mucha variedad de gente. En cuanto a cómo lo hago, es simple. Si veo a algún cliente examinando un producto con atención, me acerco y le pregunto si necesita algo. Entonces el cliente puede rechazar mi ayuda o pedir que le lleve el producto que desea a caja.
¿Estás contenta en Sprinter?
Sí, muy contenta. Allí se porta muy bien conmigo.
¿Te gustaría trabajar allí?
En el caso de que me contraten, sí. Me parece un buen sitio para trabajar.
Mucha suerte, Lidia, y muchas gracias por venir.
Gracias.
Buenos días, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Dónde estás haciendo las prácticas?
En Mustang Torrellano.
¿Nos puedes contar cómo es la tienda?
grande con muchos zapatos, etcétera.
Cuéntanos un poco lo que haces en la tienda.
Pues limpiar cristales, barrer, abrir cajas, atender al público y perfilar.
¿Qué es lo más difícil?
Buscar el calzado.
¿Te gustaría trabajar allí?
Sí, pero lo veo muy difícil.
Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos por venir.
Gracias a ti, María.
De nada, María. María.
Gracias.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Y ahora, antes de entrevistar a Daniela, una de las alumnas de psicología que han hecho las prácticas con nosotros, vamos a continuar con algunas frases célebres que nos trae nuestro compañero Pablo. Bienvenido, Pablo, adelante.
Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo. Buen dayer.
Cambiar el aire depende
de una pequeña semilla, un poderoso tronco puede crecer, Esquilo. Tu gran oportunidad puede ser justo donde te encuentras ahora, Napoleón Hill.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera.
El poder de la imaginación nos hace infinitos, John Muir.
Tentar al futuro con el corazón.
Cree en ti mismo y todo lo que eres. Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Christian D. Larson. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas, Fernando Pessoa.
Que no es tan fácil empezar.
Muchas gracias, Pablo. Ahora sí, Daniela, estamos contigo. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, gracias. ¿Te gusta hacer las prácticas de psicología en nuestra cátedra? ¿Por qué?
Sí, me gustan por varias razones. La primera es que me han dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa. La segunda es que he mejorado mis exposiciones orales porque con ellos tenía que ponerme enfrente y hablar sobre un tema, algo que para mí era un reto, que he conseguido y me ha hecho sentir bien conmigo misma. La verdad es que el primer día iba nerviosa, pero es que ellos con su forma de ser y tratarme hacen que se me olvide todo. Y la última es que se me ha dado la oportunidad de trabajar con este colectivo como son las personas con algún tipo de discapacidad.
¿Qué estás aprendiendo?
De ellos he aprendido que la diversidad funcional no es sinónimo de problema o límite, puesto que ellos están aquí cumpliendo sus sueños.
¿Por qué elegiste estudiar psicología?
Porque desde pequeña siempre he querido ayudar a los demás y la psicología está muy orientada a esto.
¿Crees que es importante que las personas con discapacidad participemos y estemos más activos en la sociedad? ¿Por qué?
Claro que es importante, porque por un lado el hecho de hacerlos partícipes en la sociedad promueve que este colectivo se desarrollen como personas y puedan cumplir sus objetivos. Por otro lado, y enfocándolo más a lo laboral, incluirlos en la sociedad hará que con el tiempo esté más normalizado verlos trabajando. Y por último decir que todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Cuéntanos un poco a qué te vas a dedicar cuando termines la universidad.
Pues mi objetivo al acabar la carrera es poder especializarme en la educación especial, ya que desde pequeña he tenido claro que este ámbito me llamaba la atención. Lo que quiero es ayudarles a cumplir su objetivo de vida y a mejorar su calidad de vida en lo máximo posible.
Muchas gracias, Daniela, por haber venido a la entrevista y por elegirnos a nosotros para realizar las prácticas.
Gracias a vosotros.
Seguimos en el programa con nuestra sección de noticias positivas y para ello van a participar nuestro compañero Pablo y Carlos. Bienvenidos de nuevo.
Gracias, María.
Gracias.
Vamos a comenzar por Pablo. Cuéntanos qué nos traes.
En el periódico El Mundo apareció la noticia sobre una persona que tiene una discapacidad intelectual leve y es el jefe de marketing de su equipo. Carlos Bautista tiene 49 años, es uno de los responsables de la línea de servicios de marketing. Reparte tarea a los demás, controla la calidad del producto y trabaja con ellos. Aquí se dedican, por ejemplo, a embolsar y enviar las revistas Hola, 10 minutos a sus suscriptores o los catálogos del Corte Inglés, a meter en sobres las muestras de perfumes gratuitos que las firmas cosméticas regalan promocionalmente, o las carpetas con la documentación que las compañías de seguros remiten a sus clientes. Se trata de una de las 8 líneas de trabajo donde la Fundación Juan 23 Roncalli emplea a 300 personas, el 86% de ellas con algún tipo de discapacidad. Tienen también servicio de catering, de logística, llevan la logística de CEPSA o SWEPS o de gestión documental. Carlos se siente orgulloso en este puesto de responsabilidad que hace muy bien.
Muchas gracias, Pablo.
Un placer, María.
Ahora es el turno de Carlos. Cuéntanos, Carlos.
El periódico O'Neill Recursos Humanos Digital del 12 de marzo de 2018 publicó que Telepizza, la mayor compañía norteamericana, de venta de pizza a domicilio por número de tiendas y Down España han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha el proyecto Juntos Crecemos, un programa que tiene como objetivo impulsar la inclusión social laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a este acuerdo, más de 100 personas con síndrome de Down se incorporan poco a poco como trabajadores y trabajadoras a las tiendas propias de Telepizza toda España y también en sus oficinas centrales en Madrid. Además, la compañía dará su apoyo y compromiso para que este proyecto se incorporen trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual a las tiendas de Telepizza en toda España. Así que se espera alcanzar la cifra de 7.000 personas con síndrome de Down trabajando en Telepizza en España en los próximos años.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias.
Seguimos con el buen rollo. Ahora vamos a escuchar a Pharrell Williams con la canción Happy. anteriormente ha habido un pequeño error, eran 700 personas con síndrome de Down trabajando en Telepizza. Llegamos al final del programa, como siempre, despidiéndonos con una fábula elegida por nuestra compañera Lidia. Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Este es nuestro último programa en la radio. Queremos agradecer a la radio Universidad Miguel Hernández por habernos acogido también y ayudado con estos programas. También dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible la cátedra que hemos estudiado y a la Universidad Miguel Hernández por dar esta gran oportunidad a las personas con discapacidad intelectual. Un abrazo a todos.
La fábula de los tres leones. En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, los convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero para una gran duda en la selva existen tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí: es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. No queremos luchar entre nosotros, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido. Pero, ¿cómo descubrirlo? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, le comunicaron a los tres leones la decisión tomada. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes tres van a escalar la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían un rey? En este momento, un águila grande en edad y en sabiduría pidió la palabra. Ya sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo: montaña, me has vencido. El segundo león dijo: montaña, me has vencido. El tercer león dijo: montaña, me has vencido por ahora, pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió, y quien piensa así, su persona más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. Los animales aplaudieron entusiasmadamente al tercer león que fue coronado el rey de los animales. Moraleja: no tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o situaciones que tengas. Tus problemas, por lo menos la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo. Pero no tú. Tú todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus problemas juntos. Todavía no llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de pe-
ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil.